cartera, el ABC de tus finanzas.
Bienvenidos a Tu Cartera. En este espacio pretendemos ayudarte a mejorar tus finanzas y sacarle provecho a los productos y servicios financieros que se ofrecen en el mercado. Yo soy Romina Román, coeditora de la sección Tu Cartera del periódico El Universal, y esta semana me acompaña Paulina Gómez, quien es reportera de la sección Tu Cartera también del periódico El Universal. Bienvenida, Pau, y gracias por acompañarnos.
Gracias, Romina.
Una vez más. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante que compete a muchísima gente porque muchos se ven afectados por estos despachos de cobranza, y para platicarnos del tema nos acompaña Ángel González Vadillo, quien es director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros.
Romina,
esta
¿cómo
semana.
Estás, Paulina?
Gracias.
Muchas
Ángel.
Gracias otra vez, y te lo agradezco porque a mucha gente le va a servir.
Claro.
Esto que les pasa, que es recurrente y que son verdaderos acosos por parte de muchos de los despachos de cobranza. Lo primero que quiero que le comentes y que compartas con las personas que nos escuchan es qué tiene que hacer la gente cuando empieza a recibir acosos por parte de los despachos de cobranza.
Claro, lo primero y lo principal que tiene que entender la gente cuando tiene deudas es que bajo ninguna circunstancia son delincuentes. Simplemente atraviesan una etapa complicada financieramente hablando, y por esta situación no pueden pagar o no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Lo que tienen que entender es que sus derechos no se encuentran afectados. Nadie puede violentar estos derechos por el simple hecho de deberle dinero a un banco o a una tienda departamental, etc. Nuestros derechos se mantienen intactos. ¿Qué hacer? Bueno, primeramente informarse, ver bien a quién le debemos, cuánto debemos, desde cuándo no pagamos. En base a eso, diseñar una estrategia para poder liquidar nuestras deudas, siempre sabiendo que los despachos de cobranza no tienen poder legal de hacernos absolutamente nada. Es un tercero, una empresa particular, que se dedican únicamente a la recuperación de la cartera vencida, en la mayoría de los casos de bancos o de algunas tiendas departamentales, mediante llamadas telefónicas, visitas personales o estos famosos citatorios, estas cartas, donde invitan a la gente, la mayoría de las veces de forma agresiva, a que pague sus deudas. Tenemos que entender entonces que ninguno de estos documentos, ninguna de estas llamadas y ninguna de estas visitas tiene valor legal. Son simples requerimientos de pago y nada más.
¿Qué pueden hacer y qué no los despachos de cobranza?
Los despachos de cobranza pueden solicitar el pago de nuestras deudas, claro, por supuesto, están en su derecho, pero siempre de una manera educada y respetuosa, bajo ninguna circunstancia manejándose por la vía de la amenaza, de la mentira o de la agresión para tratar de recuperar este dinero. Por desgracia, en el país, al no haber una regulación como tal para este tipo de empresas, pues los despachos de cobranza se encuentran en tierra de nadie y pueden hacer lo que quieren.
Amenaza. Acaban de aprobar algo en el Senado,
sí,
¿no?
Sí, en este momento en el Senado
que
de la República.
Es que va a ser muy, muy relevante.
El senador Jesús Casillas del PRI, nosotros como Movimiento Social tenemos desde el 2009 tratando de impulsar estas reformas, apoyándonos por supuesto de nuestros representantes en las cámaras. Por fortuna, el senador Casillas ya finalmente logró que esta reforma al Código Penal Federal se hiciese efectiva, pero todavía falta
Cámara de Diputados.
Claro, la Cámara de Diputados. Estamos en espera. Creemos que no va a haber ningún problema, lo cual sería fantástico porque entonces sí ya habría una regulación. Ya
y
se
sanciones.
Podría. Claro, y sanciones, que es lo que nos hacía falta. Existe la CONDUCEF, por supuesto, sí ayuda, pero desafortunadamente la CONDUCEF se encuentra muy limitada en ese sentido, al no haber una regulación como tal, al no poder sancionar a los despachos de cobranza de manera efectiva.
Sí, porque se regulan bajo un código de ética y
claro.
Eso.
No lo pueden, no están obligados a cumplirlo. Al final del día solamente es un código que es opcional, ¿no? Si yo quiero lo cumplo.
Buenos deseos, nada más.
Exactamente. Esperemos que ya esto sea una realidad. Mientras tanto, pues la gente tiene que entender que el cobrador, por muy cobrador que sea, no puede hacerles absolutamente nada salvo requerir el pago de la deuda. Muchas veces llegan al domicilio estos famosos documentos con palabras legales como exacción, como exhorto, como diligencia de embargo precautorio, etcétera. La gente tiene que comprender que ninguno de estos documentos tiene valor legal. De acuerdo al artículo 16 constitucional, básicamente solamente un juez, por medio escrito, podría requerirnos en un juzgado para entonces poder llegar a un arreglo, ¿no? Utilizando ya los tribunales para que pudiésemos llegar a un acuerdo con nuestro acreedor. Ahí sí podría haber un embargo, pero únicamente ya con instancias judiciales.
Que no se dejen engañar,
claro.
No los pueden embargar, tampoco los pueden meter a la cárcel. Son raras las ocasiones en las que, en el caso de tarjeta de crédito, los bancos inician acciones legales.
Exacto.
Debe de ser a partir de determinado monto, digamos,
porque
arriba
sale
de 100
muy caro.
Mil pesos, porque le sale muy
bueno,
caro.
Bueno, aquí sería cuestión de hacer un pequeño paréntesis. Desde que comenzó este asunto de los juicios orales en la Ciudad de México desde el día 8 de enero de este año, 2013, ya hemos tenido nosotros reportes de demandas por menos de 25 mil pesos. En este momento precisamente estamos llevando un caso de una persona que fue demandada por uno de estos bancos por 23 mil pesos y fracción. ¿Por qué? Porque el juicio oral precisamente hace eso. Se acortan plazos y bajan costos. Antes, para un banco demandar a alguien le resultaba oneroso y complicado por los tiempos y logística.
Sí, claro,
¿no?
Era más viable que se fueran en el caso de las hipotecas.
Pero en este caso, la persona dejó de pagar desde el año 2009 y por el tiempo sí podría ya haber algún tipo de riesgo también, al ver que no hubo disposición por parte del deudor para liquidar esta deuda, pues el banco optó por lo que a su derecho convino, que fue proceder legalmente. Ahí tenemos que dejarlo muy claro para evitar que la gente también se confíe. Sí existe ese riesgo, pero si uno se maneja de una manera adecuada, si uno siempre da la cara, no niega la deuda, entonces se va a poder llegar a un acuerdo y liquidar la deuda.
¿Me pueden estar hablando a las 5 de la mañana?
Pueden, no deben. Claro, eso es un hecho. Desafortunadamente, entre el deber y el poder hay mucho trecho, ¿no? Y a los despachos de cobranza, pues les gusta utilizar las técnicas que ven que más nos afectan. Si a uno le molesta que le hablen en la madrugada, pues ellos van a estar todo el tiempo llamándonos a deshoras, ¿no? Si a uno le molesta que le hablen a nuestros familiares,
porque, o al trabajo también.
Claro, o al trabajo. Pues los cobradores detectan esto y entonces más lo hacen. ¿Para qué? Para presionar al deudor. Si le hablan a nuestras referencias, por ejemplo, muchas veces la referencia, pues no tiene la culpa de nada. Sí, es un tercero que nada más nos sirvió para que nos autorizaran un crédito. Y si le llaman, pues la referencia se molesta y entonces nos presiona a nosotros. Sí, los cobradores utilizan distintas estrategias que ya tenemos muy bien detectadas para tratar de hacer que el deudor pague. El problema es que no le dan opciones, sino que la tónica es págame a como dé lugar y hacen que el deudor pida prestado, se endeude más o venda sus pocas o muchas cosas para poder liquidar la deuda. Y eso en realidad lo que hace es que arruina a esa familia. Lo que nosotros creemos es que debería de haber alguna opción, alguna disposición por parte del acreedor para que la gente pueda pagar. Nosotros a través de nuestra organización hemos detectado que la gente en realidad quiere pagar, pero en realidad no puede. Lo que buscan son opciones para que al final del día se llegue a un acuerdo y entonces se pueda liquidar la deuda, ya sea mediante algún plan personal de pagos que en realidad se apegue a la situación económica de la gente o, en su defecto, a recurrir a la famosa quita, al descuento, ajá, para que el deudor pueda liquidar su deuda.
Oye, tengo dos preguntas más. La primera es, ¿al cuánto tiempo después de que caíste en mora, pues, digamos, de que no pagaste, te empiezan a molestar los despachos? Y la segunda, esos famosos planes personales de reestructura, esas renegociaciones, ¿convendría hacerlos con el despacho o mejor con las unidades de atención especializadas de los bancos?
Claro, mira, en cuanto a la molestia por parte de terceros, ya hablando en concreto de los despachos de cobranza, en promedio, porque no es una regla general, se da aproximadamente al tercer mes que el deudor dejó de pagar, ¿sí? Es cuando ya pasa nuestra cuenta a uno de estos despachos de cobranza y estos comienzan a realizar la gestión de cobro.
Pero los bancos al día siguiente, ¿no?
Ah, no, sí, los bancos incluso días antes de que, ajá, llegue nuestra fecha de corte, comienzan las famosas llamadas para recordarnos, entre comillas,
que debes dinero,
que paguemos, ¿no? Que paguemos, ajá, porque ya viene nuestra fecha de corte, incluso días antes. Y ya cuando nos pasamos, comienza la llamada. Obviamente, cuando se trata del banco, el nivel de agresión es muy bajo. Sí, estamos hablando de que al banco, pues, no le conviene tener una mala imagen, entonces se va a manejar siempre con una cobranza, si bien es dura, no llega al nivel que llegan los despachos de cobranza, okay, ¿sí? Okay. Y en cuanto a tu segunda pregunta, ¿con quién conviene más arreglarnos? Siempre va a ser mejor tratar de arreglarnos con nuestro acreedor directamente, por supuesto, sin recurrir a los despachos de cobranza. Pero en muchas ocasiones el banco se cierra una vez que le pasa la cuenta al despacho de cobranza, y si uno trata de acercarse al banco a través de sus unidades de atención especializada, pues el banco se niega. Nos dice, ¿sabes qué? Simplemente arréglate con el despacho, ellos tienen tu cuenta. Entonces, okay, sí, muchas veces no queda más que recurrir u optar por negociar con ellos, pero hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que entender que los cobradores trabajan bajo comisión, ¿sí? Reciben un sueldo muy bajo y donde obtienen en realidad un ingreso ya mayor es mediante estas comisiones que obtienen mediante la recuperación, lo que, ajá, logran recuperar. En muchas ocasiones los cobradores utilizan la estrategia de la mentira, engañan al deudor con falsos descuentos o propuestas de pago. El deudor, emocionado de que con eso finalmente va a liquidar, exacto, va y paga, no se cerciora y resulta que siempre no, que el descuento jamás existió, que la persona con la que negociamos en el despacho no existe, utilizó un nombre falso y entonces nuestro pago, que nosotros pensábamos que era para liquidar la deuda, lo toman como un pago parcial, okay, y la deuda continúa existiendo. Entonces, bien importante que si vamos a hacer nuestra negociación con el despacho de cobranza e incluso con el mismo banco, siempre, siempre, siempre todo debe ser por escrito. Cualquier tipo de ofrecimiento o acuerdo que lleguemos a celebrar con el acreedor o con el despacho debe venir respaldado por una carta convenio perfectamente bien estructurada.
Ah, y una vez que ya estás ahorcado en deudas, ¿cuál sería tu recomendación antes de llegar a todo este panorama de los despachos esa cobranza?
Bueno, primeramente hacer un análisis. Hay que ser muy sinceros. Muchas veces a nosotros los mexicanos no nos gusta reconocer que tenemos un problema, sobre todo cuando de finanzas se trata. No nos gusta aceptar que tenemos problemas económicos. Muchas veces el jefe de familia o la esposa también, que puede ser jefe de familia también, saben que tienen ese problema y no se lo dicen a los demás por esta pena, por esta vergüenza, por esta negación. Entonces, muy importante sincerarnos. Cuando hablamos de finanzas, la verdad ante todo, hacer cuentas, ver cuánto gastamos, cuánto ganamos, en base a eso, saber si estamos ya endeudados o si nuestra deuda supera nuestra capacidad de endeudamiento. Y entonces sí, informarnos y buscar opciones para poder liquidar la deuda. El primer paso, mi recomendación personal, acérquense al banco, vean qué opciones nos da. En la mayoría de los casos nos va a proponer un plan personal de pagos. No estamos obligados a aceptar el plan personal de pagos si no nos alcanza. Muchas veces nos dan esta como única opción y resulta que nos metemos en mayores problemas porque después de un tiempo tampoco podemos cumplir con el plan personal de pagos y tenemos una deuda mayor. Entonces, ver la opción que nos da el acreedor, analizarla, si nos alcanza realmente, o entonces utilizarla, y si no, informarnos para ver qué otras opciones tenemos para poder liquidar nuestras deudas. Claro que hay otras opciones, en algunos casos pueden afectar nuestro historial crediticio, en otros no, pero yo creo que es mucho mejor liquidar en total nuestras deudas.
A dejar de pagar.
Exacto, porque si tratamos de mantener nuestro historial crediticio, a la larga no vamos a poder pagar, y al rato con deuda y con mal historial.
Con mal historial.
Buscar una solución real. Claro.
Muchísimas gracias, Ángel. De verdad, ha sido muy útil y supongo que será todavía mucho más útil estas recomendaciones que ustedes, que tú le estás dando a quienes tienen problemas de pago, y bueno, da para muchísimos programas más, ya que esté aprobada este dictamen, digamos, ya en la Cámara de Diputados. Pues ojalá que puedas volver a platicar con nosotros para ver las implicaciones que esto va a tener.
Por supuesto,
muchas
sería
gracias.
Excelente.
Gracias, Ángel. Él es Ángel González Vadillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Gracias, Ángel.
Muchísimas gracias,
muchas
Romina.
Gracias, Paulina, por
gracias,
acompañarnos
Romina.
Esta semana. Gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy Romina Román, coeditora de la sección Tu Cartera del periódico El Universal, y hasta la próxima.
Esta es una producción de El Universal Radio.